En febrero de 2016, Bullrich anunció un protocolo antipiquete bastante parecido al actual, que generó una serie de reacciones a lo largo y ancho del país. En definitiva, la única provincia donde se pudo aplicar, y tuvimos compañeros y compañeras, sobre todo trabajadores docentes, con causas penales, detenidos, enjuiciados por esta resolución, fue en la provincia de Mendoza. Casualmente la provincia del actual ministro de Defensa y ex compañero fórmula de Patricia Bullrich, Luis claro. Petri. En aquel momento, ese protocolo no superó ningún análisis de legalidad y legitimidad, ni siquiera había sido publicado en el boletín oficial. Hubo muchas instancias en las que planteamos, por ejemplo, un habeas corpus colectivo preventivo cuando se avecinaba la gran marcha de trabajadoras y trabajadores estatales en febrero de 2016, pero hay una diferencia sustancial con lo que ayer anunció Bullrich, y es que, a diferencia de aquella gestión en la que justamente ella era quien encabezaba lo que podríamos llamar el ala más dura de esa gestión, hoy no es precisamente Bullrich lo peor en esos términos del gobierno de La Libertad Avanza, porque a su lado tenés, por ejemplo, una vicepresidenta de la Nación que reivindica la dictadura cívico-militar eclesiástica, defiende el terrorismo de Estado y el genocidio, y reclama impunidad para los represores.
Sí.
Entonces hay muchísimas más condiciones en este marco, en la forma en que La Libertad Avanza llega al gobierno, para que esto tenga aplicación concreta, y de ahí que tengamos que ser sumamente prudentes y tener mucho cuidado en cómo garantizar y prevenir todo lo que pueda suceder cada vez que tengamos que salir a la calle a reclamar un derecho conculcado.
Sí. Se viene diciendo, digo, es una discusión antigua que parece no tener resolución, de que hay un conflicto ahí entre dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho a la libre circulación. Y aparece esta palabra, nosotros decíamos, bastante ubicua cuando se habla de orden. ¿Qué se entiende por orden? Bueno, en el contexto actual me parece que está claro. Cuando los funcionarios nacionales hablan de orden, se dirigen a un lugar determinado, que en principio aparece como una mención disciplinadora para generar miedo y amenazante. Uno entiende. ¿Qué entendés vos?
Mira, en primer lugar, cuando ellos hablan de su orden y del orden que necesitan para poder llevar adelante el saqueo y la explotación que se proponen. Porque no es casual que este anuncio del protocolo antipiquete venga 24 horas después de que el otro ministro Caputo nos haya contado que de la noche a la mañana nuestros ingresos, nuestra posibilidad material de afrontar la vida nuestra y de nuestras familias se redujo en un 120%. Entonces, de ese orden hablan, del que necesitan para que puedan fructificar todas esas medidas recesivas que anunciaron desde la cartera de Economía. En segundo lugar, esto de la colisión de derechos es un tema que hay que ser muy cuidadoso cuando se aborda, porque precisamente es un argumento ya desde el vamos planteado de manera mentirosa. Porque si yo te digo que hay una colisión entre dos derechos, es porque si ejerzo uno estoy violentando la posibilidad de ejercicio del otro. Lo cierto es que si vos tenés 10.000 personas que quieren ir de Congreso a Plaza de Mayo con un cartel que diga páguenme el aguinaldo,
sí,
y es lógico que no van a poder ir en fila india por la vereda, y que esa circulación se va a realizar por Avenida de Mayo, o por la Diagonal, o por donde sea, y esa vía va a tener, obviamente, que frenar el tránsito vehicular. Pero es la única calle que existe en la ciudad de Buenos Aires para ir de Congreso a Plaza de Mayo, o a la inversa. ¿No podés ir por una paralela, por la siguiente paralela, por la tercera paralela? Entonces, por eso, cuando el Código Penal define la interrupción o la obstaculización del tránsito vehicular terrestre, exige una cosa que parece suena muy técnica, pero en realidad es elemental, y cuando la cambiás la palabrita dolo por su sinónimo vulgar, que es intención, a propósito, queda claro. Una cosa es si yo decido instalarme en la cuadra de tu casa con 500 personas con el deliberado propósito de impedir que vos salgas a la calle y cruces al chino a comprar algo. Y otra cosa es si porque estoy pasando por ahí, vos te demorás 5 minutos o 10 o 15 en poder cruzar para ir al chino, o si tenés que dar la vuelta a manzana.
Sí.
¿Entendés? Entonces, cuando defendemos compañeros, compañeras imputados por este famoso artículo 194, lo primero que señalamos es que nunca en las movilizaciones populares está ese objetivo deliberado de mirá cómo te jodo y no te dejo circular.
Sí.
Sino que es una consecuencia de otros elementos que sí tienen una supremacía constitucional, como el derecho a la protesta, a la fuente de trabajo, a la remuneración digna, o el repudio en caso de gatillo fácil, o el reclamo de no a la impunidad de los genocidas, o lo que sea. Por eso a nadie se le ocurre aplicarle el 194 a los cientos de miles de cristianos y cristianas que nos cortan toda la ruta 7 desde Liniers hasta Luján cuando hacen la procesión a la Virgen.
Claro, claro.
Y ahí es evidente que el día de la procesión nadie puede ir de Liniers a Luján o viceversa en auto por la ruta 7, o en San Nicolás el día de la Virgen, que tenés todas las calles de la ciudad cortadas entre la catedral, la basílica. Entonces, ahí no hay 194, porque ahí se ve con claridad que el objetivo no es joderte y que no puedas circular, sino algo que, bueno, para esa gente que lo protagoniza, es un interés superior, que es cumplir con su acto de fe. Y lo compartas o no lo compartas, lo cierto es que vos respetás ese derecho de esa gente.
Sí, sí, queda claro.
En segundo lugar, lo que hace este protocolo es modificar, y esto es lo grave, el contenido de ese artículo 194, porque además de esta cuestión de la intención, donde dice en el artículo tercero, ella redefine y dice por impedimentos al tránsito se entenderá y hace toda la descripción, además del tema de la intención, dice no importa si hay vías alternativas, no importa que no se cree una situación de peligro, que es otro de los requisitos del Código Penal, tenés que crear una situación de peligro.
Sí.
No importa si impiden o no el ingreso de personas a lugares, no se toma en cuenta que haya otras vías alternativas de circulación. Entonces, lisa y llanamente lo que les está diciendo acá a los jueces es, me cago en lo que dice el código, a partir de ahora el 194 significa tal cosa.
Pero,
y en ese sentido va a intervenir y actuar la policía, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria, atacando estas movilizaciones. Después, por supuesto, está el avasallamiento de lo que son los derechos parentales, diciendo que se va a sancionar particularmente a quienes concurran con menores de edad. Entonces, cuando hagamos el próximo acto de presentación del archivo de casos de Correpi, les tengo que decir a las mamás de víctimas de gatillo fácil que dejen a sus hijos adolescentes en la casa.
María del Carmen, hiciste mención al Código Penal y la modificación que impulsa el Ministerio de Seguridad. ¿Eso no merece otro tratamiento? ¿Se puede modificar el Código Penal per se a partir de un protocolo?
Bueno, claramente no, pero vos fíjate que ya lo decíamos en 2017, cuando definíamos la gestión de Bullrich y Macri en aquel momento como la imposición de un estado de excepción de hecho con suspensión de derechos y garantías. Ahora es todavía mucho más claro ese estado de excepción que nos han impuesto, porque sí, efectivamente existe la posibilidad del control jurisdiccional, pero vos sabés que en la Argentina tenemos un sistema técnico que impide lo que se llama el control jurisdiccional difuso, sino tiene que ser concreto, en el caso puntual. O sea, si yo quiero declarar que pretendo que un juez diga que tal ley es inconstitucional, tengo que ser víctima de un hecho concreto vinculado a eso, y la resolución que tome el juez solamente tiene validez respecto de mi caso.
Sí.
No inhabilita la ley en general, sino que lo hace no aplicable a ese caso puntual que llegó a sentencia.
Sí.
O sea que causa por causa, como se tuvo que hacer con la impunidad de los genocidas, con las leyes de impunidad, la obediencia de vida, el punto final, donde en cada uno de los juicios había que plantear y llegar hasta la corte con la declaración de inconstitucionalidad, hasta que finalmente la presión social fue tal, logramos que fuera el Congreso el que directamente derogara las leyes de perdón, y a partir de ahí no hubo que discutir más la inconstitucionalidad de normas que ya no estaban vigentes. Esto es lo mismo. Para poder impugnar este protocolo, lo vas a tener que hacer a partir de cuestiones puntuales individuales hasta que logremos que sea derogado.
Sí. Eso, a ver, ¿tiene alguna relación con esto de que se habló tanto durante el gobierno de Cambiemos la cuestión de flagrancia?
Eso es otra cosa.
Ajá.
Eso es otra cosa. Si vos lees el archivo de casos, el informe 2022, vas a ver que cuando nos referimos a la estallada situación en cárceles y comisarías, con un incremento fenomenal de cantidad de población carcelaria en los últimos años, marcamos el inicio de esa tendencia hiperpunitivista en 2004 con las leyes Blumberg, este paquete de leyes que endureció todo el sistema penal y procesal penal argentino, y señalamos también la influencia del procedimiento de flagrancia que cada provincia y la jurisdicción nacional fue adoptando en distintos momentos. Lo que significa, o sea, todo el mundo sabe lo que quiere decir flagrancia, quiere decir con las manos en la masa.
Sí.
Pero gente, como sistema procesal, lo que quiere decir es que si a mí me agarran con las manos en la masa, con medio cuerpo adentro del auto, la tenaza en una mano y la computadora del coche desarmada en la otra, entonces no hay nada que probar, claro, entre comillas, porque el hecho se acredita por sí mismo, eso quiere decir flagrancia. Entonces, en la causa penal se evita, se elude toda la etapa de instrucción y directamente con la acusación y el testimonio policial pasás a la instancia de juicio y, por lo tanto, sentencia.
Ajá.
Y lo cierto es que la flagrancia se aplica a situaciones tales como, por ejemplo, el haber participado en una movilización, donde primero hay toda una, tiene que haber, para una adecuada defensa penal, una discusión en los términos de lo que hablábamos antes, alcances del artículo 194 o el que sea que te apliquen, si hubo o no hubo intención, si hubo o no hubo un daño suficiente, y todo eso requiere un procedimiento de defensa. Si vos tenés a la persona y al día siguiente auto para sentencia, el tipo se está enterando de lo que lo están acusando prácticamente cuando ya lo condenaron.
Sí.
Sobre todo cuando, después de la elevación a juicio en tiempo récord, lo único que hace el defensor oficial es decirle, che, agarrá un abreviado, pibe, que te conviene. Y entonces ni siquiera esa instancia de juicio te defendés, porque la tratás de sacar lo más barato posible, porque la propia persona encargada de defenderte te está diciendo que estás en el horno.
Sí, sí.
Yo acá quiero hacer, pedirte en realidad un apartado, una apreciación respecto a un punto que tiene este protocolo que tiene que ver, como que se presenta como, bueno, lo que sucede en las estaciones de trenes, una cuestión así, de que se tendrán en cuenta aquellas personas que vayan con un tipo de material que debe ser incautado como palos o elementos para taparse la cara o para intentar no ser reconocidos por las autoridades y vincularlo con esta cuestión de vos te enterás que estás imputada de alguna cuestión cuando ya estás ahí en el juicio. ¿Lo podemos entender como portación de cara, de cartel, de forma, de expresión identitaria?
No te quepa la menor duda, igual que aclaro, no sé si leyeron el texto de la resolución tal como fue publicada, más allá de lo que dijo Bullrich en la conferencia de prensa, lo cierto es que esto de los palos o los pañuelos no aparecen en la resolución, pero sí está en el espíritu de lo que siempre se aplicó en estas situaciones. Hemos tenido infinidad de causas en las que hemos tenido que defender compañeros y compañeras de diversas organizaciones, y en particular a sus referentes, porque por lo general lo que hacen los fiscales de ciudad, que en esto son bastante expertos, es imputar al referente público, que es del que tienen los datos, por el cordón de seguridad que rodea la movilización para evitar infiltrados, donde es habitual que los pibes y las pibas se pongan un pañuelo para protegerse de los gases, uh-huh. Utilicen para formar ese cordón y darle firmeza frente a cualquier tipo de embate provocativo, los famosos bastoncitos cortos de madera tan típicos del movimiento piquetero. Una y otra vez hemos logrado la absolución de compañeras como Oscar Kuperman, de la Cuba MTR, o Rubén Saular, de las asambleas del pueblo, etcétera, porque no existe el delito de ponerse un pañuelo. Uh-huh. Sí. Ahora, mientras tanto, la policía, si recibe esta instrucción, te va a detener. A ver, seamos serios, nos pasamos un año y medio circulando por toda la ciudad, todo el país, con la cara tapada por los barbijos.
Uh-huh. Sí, sí.
Algún desesperado que no entendía la urgencia sanitaria y la utilidad de la barrera física para evitar la propagación de la enfermedad, a nadie se le podría decir que eso era ilegal.
Sí.
Sí, y otra cuestión que bueno, vos la nombrabas recién también, que tiene que ver con el artículo 12 de la resolución, yendo puntualmente a la letra, que lo que hace es crear un registro de las organizaciones que participen de las acciones referidas en el primer artículo, como un número del número de infractores identificados.
La lista negra de feos, sucios y malos.
Claro.
En realidad esto es un blanqueo de lo que ya hacen los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas.
Sí, sí. Y vos mencionabas...
Porque es especialista en oficio.
Mencionabas la cuestión de la cara tapada, que bueno, fue verbalizado pero que no aparece en la letra del protocolo, digo. En este
pero que es de vieja aplicación. Los juicios de los que te estoy hablando, el de Kuperman y Saular, por ejemplo, de hace más de 10 años.
Sí.
Y la imputación era esa, que había gente con la cara tapada en la columna.
Uh-huh.
Llegamos a juicio oral, estamos absueltos, pero hubo que laburar muchísimo.
Sí, bueno, tenés que tomar el mal trago con todo esto. ¿Vos crees que tiene licencia social este protocolo? Digo, porque lo que se argumenta es que más de la mitad de la población está adhiriendo a este tipo de medidas.
Pero es que justamente el 54% de la población votó esto. En el caso de Bullrich no había especulación o hipótesis que elaborar, como alguna gente te decía respecto de Milei, bueno, no sé, no lo conozco, pero vamos a probar el cambio. ¿Qué tenías que saber nuevo de Bullrich que no supieras ya?
Sí.
¿Y en el balotaje no sabías que ya estaba Bullrich designada como ministra de Seguridad?
Ajá. Uh-huh.
Lamentablemente, ese mismo 54% que representa una cifra cercana a la cantidad de personas en situación de pobreza e indigencia, apoyó esto. Y ahí es donde tenemos que trabajar para entender, primero por qué, como decía Jaurete, de vez en cuando los argentinos tenemos la tendencia a votar a nuestros propios verdugos, y tratar de revertir esa situación generando mayores espacios de reflexión y de comprensión de la realidad, porque ese resultado, en mi humilde opinión, es más culpa de lo que no hemos hecho nosotros que de lo que hicieron ellos.
Sí.
¿Qué sugerís para cuidarnos de este protocolo? Claramente no es no manifestarse.
Lo que venimos haciendo desde antes, incluso de la asunción de Milei, pero por supuesto incentivado en estos últimos días con todos estos anuncios, es promover todo tipo de instancias de cooperación, colaboración y coordinación entre todos los ámbitos, todas las organizaciones del tipo que fuere, con protocolos de acción común para dar mecanismos de respuesta lo más rápida posible. Bueno, en lo que va de esta semana hemos tenido media docena de reuniones del tipo con ámbitos muy diversos. Por supuesto, nosotras tratamos de concurrir a todas las instancias de este tipo que se abran, porque creemos que la única manera de sobrevivir en esta situación es a través de justamente la alta coordinación del campo popular, para poder cuidarnos y al mismo tiempo no dejar de reclamar por lo que hay que reclamar. Pero prevención, porque ya sabemos que desde el cementerio no podés hacer ningún tipo de reclamo.